Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, 25 de abril del 2021, estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara, ubicada en Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco. Y bueno, mi nombre es Ernesto Álvarez. Les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Renata Tavera, Salvador Tavera, de Tania Rodríguez. También agradezco hoy a Gustavo García, que está en los controles y que pues permite que este programa salga al aire. Así es que bueno, pues bienvenidos todos. Como siempre, vamos a iniciar con la frase del día, y dice: solo el amor y el arte hacen tolerable la existencia. Fíjense qué bonito, solo el amor y el arte hacen tolerable la existencia. Esto lo dijo William Somerset Maugham, escritor británico, que pues nació el 25 de enero de 1874 y falleció el 16 de diciembre del 65 en Francia, en Niza, en París, aunque estamos hablando de que es un autor británico, pues nació en París, pero nació en París, pues era diplomático su padre, nació en la embajada de París, de Gran Bretaña, y luego pues su vida la hizo por allá. Tuvo muchos problemas. Durante la década de 1930 fue considerado el escritor más popular y mejor pagado, aunque él fue tartamudo. Y entonces cuando era niño, padeció mucho por las burlas que le hacían, y luego también quedó huérfano. Y entonces un tío británico, que así muy flemático, lo mandó a una escuela, y donde se dice que les decían a los niños que tenían que reprimir sus sentimientos, que no tenían que mostrar sus sentimientos, así muy, muy flemáticos. Y para Somerset, pues fue, para William Somerset fue algo muy, muy doloroso, muy complicado, hasta que bueno, finalmente ya logró superar todos esos traumas y convertirse en uno de los escritores más populares. Y por eso tiene más sentido cuando dice esta frase: solo el amor y el arte hacen tolerable la existencia. ¿Usted qué piensa? Llámenos 31 34 22 22, extensiones 12 801, 12 802 y 12 803. Y bueno, ahora sí voy con el menú del día de hoy, que espero se queden con nosotros hasta cerca de las 12 del día. Y vamos a hablar del compositor Ottorino Respighi, este gran compositor italiano, que bueno, falleció el 18 de abril de 1936, se están cumpliendo, pues es un aniversario más de su muerte, del 36 al 2021, son 64 y 21, 85 años del fallecimiento de este gran compositor Ottorino Respighi. Él nació el 9 de julio de 1879 en Bolonia, Italia, y murió cuando tenía 56 años. Y bueno, pero lo estamos recordando porque además de que pues hace unos días cumplió, les decía, los 85 años de fallecido, pues también tiene... Es autor de 8 óperas, y una de ellas, el título es La Bella Durmiente del Bosque. Entonces, está obviamente basado en el cuento de Perrault, que también se basó para la película de Disney famosísima, y Tchaikovsky también hizo su ballet. Bueno, pues Ottorino Respighi hizo esta ópera, ¿la conoce usted? Pues quédese con nosotros porque hoy el maestro Leonardo Gasparini nos va a estar comentando acerca de ella. Entonces, pues por eso estamos hablando. Y además de que pues es una ópera, digamos, para niños, que ya está a punto de ser el Día del Niño, el día 30, entonces también es una manera de nosotros pues colaborar con festejar a los niños. Además es una música hermosísima, ya verán ustedes en un momento más de lo que se trata. Pero bueno, también quería comentarles, y vamos a tener un enlace, lo estamos buscando en este momento, un enlace a Barcelona con la doctora Enid Negrete. Fíjense ustedes que hay un diplomado en ópera mexicana. Si ustedes ven también nuestra página de Facebook de Ópera Radio, ahí van a encontrar el cartel. Y ya es el módulo tercero y es del 26 de abril, es decir, del día de mañana hasta el 7 de mayo. Y está diseñado por la doctora Enid Negrete, a quien estamos tratando de contactar a Barcelona, que donde se encuentra. Y dentro de los ponentes, pues está la propia doctora Enid Negrete, está el doctor Alberto Pérez Amador Adam, el doctor César Sayas, la doctora Yael Vitrán Goren, Emanuel Po y José Luis Vázquez. Así es que serán los ponentes. Y de los directores de orquesta está José Antonio Espinal, Melanie Mestre y Fernando Lozano, este gran también director mexicano con una trayectoria muy importante. No podemos contactar con la doctora, ya van tres veces que lo intentamos, pero todavía ayer en la tarde hablé con ella y concertamos la cita. Espero que en unos minutos más podamos lograrlo. También en entrenamiento vocal está nada menos que la soprano maravillosa mexicana María Catzaraba, y se hablará, también participan los compositores Víctor Rasgado, Gabriela Ortiz, que seguramente usted ya la recuerda, hemos hablado aquí varias veces de ella, e incluso hace 8 días, que no recuerdo si fue hace 8 días o hace 15, que hacíamos remembranza de mujeres compositoras, pues salió precisamente Gabriela Ortiz, y Alfonso, perdón, Alfonso Molina. Fíjense ustedes que en la información que me mandaron, pues es muy interesante porque como no puedo contactar a la doctora, mientras tanto leo el boletín de prensa que mandaron. Como un hito en el país, por primera vez, una actividad académica se abordará la ópera mexicana de los siglos XX y XXI. Obras más emblemáticas y cantantes, así como autores y su impacto a nivel internacional. Se trata del diplomado La Ópera Institucional y el Siglo XXI, que se realizará en línea del 26 de abril al 7 de mayo y que reunirá como docentes a compositores de México, directores orquestales, musicólogos y expertos y a la soprano María Catzaraba. Esta actividad profundizará en datos, anécdotas e historias del arte lírica nacional, como el hecho de que en los últimos 30 años se han escrito más óperas mexicanas que en todo el siglo XIX o que en el siglo XX. ¿Qué les parece este dato? Lo repito. El hecho de que en los últimos 30 años se han escrito más óperas mexicanas que en todo el siglo XIX y el siglo XX, o sea, más que en 200 años en los últimos 30. La ópera en México dejó de ser un negocio de empresarios para convertirse en una figura institucional con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, el cual en este milenio dejó de ser un centro de actividad operística del país. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! Por otra parte, el diplomado analizará cómo en el siglo XXI la ópera mexicana en español ha encontrado tanto un público como un interés creciente de instituciones europeas y estadounidenses por comisionar, estrenar y programar títulos de autores mexicanos. Los organizadores y algunos especialistas que impartirán este diplomado están disponibles para entrevistas. Bueno, esto, como les digo, es el boletín de prensa que me hicieron llegar. Yo me contacté y pedí la cita con la doctora. Y bueno, pues espero que en unos momentos más lo podamos contactar. Y bueno, les decía que se adjunta boletín de prensa con todos los detalles de la actividad la postal digital y una foto de María Catzaraba. Así es que bueno, pues estos son a grandes rasgos los detalles que tenemos de esto. Así es que si a usted le interesa, es la modalidad virtual, dura 40 horas, hay que llamar por WhatsApp. Bueno, este cartel, estos datos que estoy leyendo están en nuestra página de Facebook, de tal forma que si ahorita pues, ustedes no pueden captar ahí los números, pues lo pueden consultar en nuestra página de Facebook. Está ahí un WhatsApp, el número que pueden comunicarse es 222-861-9717. 222-861-9717. Y el correo es diplomado.opera@esmufaa.edu.mx. Pero les digo, esto es muy difícil por radio, pero consúltenlo en la página. Ahí está toda la información. Hay una página también de opera.mexicana.esmufa.edu.mx. Y el costo, ponen aquí como donativo, son 3,500 pesos y está organizado por la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés de Aguirre del Instituto García de Cisneros AC. Así es que bueno, pues ahí está la invitación para que si ustedes quieren participar, pues adelante. La información más completa o más detallada está en nuestra página. Quiero también comentarles que tenemos dos obsequios, es decir, vamos a hablar de este diplomado que ya pues no pude contactar a la doctora, pero enseguida vamos a hablar con el maestro Leonardo Gasparini para que me haga favor de presentar la ópera La Bella Durmiente. Quiero decirle que tenemos como obsequios dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro. Si usted quiere participar, pues adelante, márquenos al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o bien comuníquese por medio de Facebook y ahí nos deja mensaje y también puede participar de esta manera. Pues bueno, ahora vamos a cambiar el tema y vamos a hablar ya para como preámbulo a la ópera de Ottorino Respighi. No sé si puedes leer algo de esto y yo leo otra parte, por favor, Tania.
Claro que sí. Ottorino Respighi nació el 9 de julio de 1879 en Bolonia, Italia, y falleció en Roma el 18 de abril de 1936 a los 56 años. Compositor, director de orquesta y musicólogo italiano, es el compositor italiano más famoso del primer tercio del siglo XX, con excepción de algunos autores de ópera. Forma parte de la generación que inició un movimiento para renovar la gran tradición musical de su país. Es autor de 9 óperas, ballets, conciertos y música de cámara. Debe especialmente su celebridad internacional a sus poemas sinfónicos. Desarrolló una gran actividad como concertista, síntesis biográfica.
Muy bien. Bueno, vamos a escuchar luego algo de este compositor, Ottorino Respighi. Es el cuarto movimiento de Los Pinos de Roma. Hace un momentito leía, Tania, que él es muy recordado, muy celebrado por sus poemas sinfónicos. Estos poemas sinfónicos, como sabemos, es música descriptiva. ¡Ay! Me está llamando ya la maestra. Permítame tantitito. Bueno. Bueno, bueno.
Sí, discúlpeme, pero es que trato de contestar sus llamadas, pero no me deja contestarlas.
Bueno, pues ya estamos, doctora, estamos al aire. Muy buenos días. Buenas tardes o casi noches allá en Barcelona. ¿Cómo está usted? Sí.
Muy bien, muchísimas gracias.
Qué bueno. Doctora, pues platiqué un poquito de este diplomado, pero me gustaría que nos comentara más sobre cómo surge esta idea y sobre todo de abordar el tema de la ópera mexicana.
Bueno, mire, básicamente este diplomado parte de una pregunta que me hice a manera personal, que fue, ¿qué es precisamente ser mexicano? ¿Qué significa y qué imagen damos al mundo de nosotros mismos? Uh-huh. Un poco porque al vivir yo en otro país, pues las ay, perdóneme.
No, cuidado.
Las preguntas que me han hecho son muy conflictivas. para responder, porque me han preguntado siempre cómo es posible que un país que se ha caracterizado por ser un país amigable a todos los demás países, que recibió a los emigrantes en la época de la Guerra Civil Española, sí, que fue siempre un país caracterizado por su enorme educación. Aquí en Europa nos tienen ese concepto. De pronto, las noticias que existen son de violencia, son de barbarie, son de conflicto social. Y yo me di cuenta, ya estando aquí, que en realidad no hemos sido conscientes de que somos un país de creadores, que somos un país de artistas, que a lo largo de nuestra historia, con todos los avatares que nuestra historia ha significado, pues en realidad lo único que nunca hemos dejado de hacer ha sido crear, y ha sido exportar arte desde siempre. Nosotros hemos sido artistas antes de los españoles, con los españoles, sin los españoles, con la intervención francesa, con las invasiones del siglo XIX. Siempre hemos sido artistas. Y creo que esa es una visión que no hemos tenido de nosotros mismos. No nos hemos dado cuenta que nosotros hacemos ópera antes de tener mariachis, antes de tener chiles en nogada, por ejemplo, que nosotros hemos hecho arte lírico desde los primeros años del virreinato. Y esto es una cosa que se nos olvida muy fácilmente. En la actualidad, algunos de los mejores intérpretes de la ópera en el mundo son mexicanos, pero también directores de escena, pero también directores de orquesta y escenógrafos, libretistas, compositores, etcétera. Y es como una tristeza enorme que nuestro pueblo no lo sepa, que no sepamos nosotros qué en potencial gigantesco tenemos como creadores, como artistas y como seres especialmente dedicados a las artes. Es por esto que creé este diplomado, con la idea de que todo aquel que se quiera acercar, no importa si es músico, no importa si es cantante, no importa si es compositor, pueda saber de su patrimonio artístico, de su patrimonio lírico y lo que hemos hecho a lo largo de 300 años de dedicarnos a la ópera, porque la tradición operística en México tiene 300 años y esto no es del dominio público, y es muy importante entenderlo. En la actualidad tenemos una cantidad enorme de compositores que son valorados, premiados, interpretados, apoyados en otros países, y sin embargo nuestro país no los escuchamos, y esto es una tristeza y una pérdida para nuestra identidad y para nuestra memoria.
No, pues qué interesante y qué justificación tan amplia y tan también sustentada para hacerlo. Doctora, veo que dice aquí módulo 3, es decir, ¿el módulo 1 y 2 también fue de ópera mexicana o este módulo 3 es el que está dedicado a la ópera mexicana?
No, no, no. De hecho, no tenemos tiempo de dedicarnos a todo lo que implica la ópera en México. El módulo 1 estuvo dedicado a las primeras manifestaciones músico-escénicas de nuestras culturas originarias y también a todo lo que se desarrolló durante el virreinato en México en la ópera. El segundo módulo estuvo, bueno, sobre todo nos dedicamos a estudiar cómo la ópera fue y tuvo un papel esencial en la concepción de México como nación y en el siglo XIX, por supuesto. Y en este módulo vamos a hablar de cómo la ópera se volvió una institución en México en el siglo XX, con qué fines, y después cómo esto pues se ha degradado institucionalmente, pero sí, no artísticamente. Como en el siglo XXI nuestros compositores están triunfando en el mundo entero, nuestros artistas, nuestros cantantes están siendo reconocidos en el mundo entero y nosotros no nos enteramos. Eso es a lo que estamos dedicados en el tercer módulo, pero los tres módulos han sido dedicados a la historia de la ópera en nuestro país y cómo ha formado parte en la configuración de nuestra memoria como mexicanos y en nuestra identidad, que me parece por demás importante recordarlo, sobre todo en un momento en el que podemos pensar que nuestro país pasa por momentos especialmente difíciles o graves, exacto, y sin embargo seguimos creando, seguimos siendo artistas, seguimos en una sofisticación cultural que rara vez reconocemos. Y es por esto que este módulo y este diplomado en general me parece tan importante para todos los mexicanos, no solo para aquellos que se acerquen a la música o a la ópera en sí, sino para todos los mexicanos.
En general, claro. Doctora, me surgen dos preguntas. ¿Habrá todavía un módulo cuarto o ya este es el último? Y la otra pregunta es, ¿se podría, dado que son modalidades virtuales, se podría apreciar estos módulos 1 y 2 o ya no es factible?
Bueno, primero, no hay un módulo cuarto, sino que lo pensamos, dado el éxito que ha tenido, que ha sido toda una sorpresa sumamente agradable, lo queremos convertir en un seminario permanente. Uh-huh. Y poder seguir reuniendo a nuestros investigadores, que son verdaderamente lo mejor que podemos encontrar en el país, unirlos con los intérpretes, unirlos con los jóvenes que están estudiando canto, que están estudiando música, y también difundir sus investigaciones con todos los que estén interesados en el tema. Y lo queremos por eso volver un seminario permanente. No hay un módulo 4 en ese sentido. Uh-huh. Ahora, en cuanto a su segunda pregunta, le puedo comentar que, en efecto, nosotros estamos intentando que la difusión sea lo más global posible y que todo lo que son el módulo 1 y 2 se puedan estudiar también. Hemos conservado las grabaciones de las interesantísimas conferencias que dieron nuestros investigadores e invitados, compositores y demás, artistas, incluso cantantes y intérpretes en general. Hemos conservado esas grabaciones y todo aquel que quiera estudiar estos módulos puede hacerlo por medio de estas grabaciones.
¿Y cómo podríamos tener acceso a ellas, doctora?
Simplemente tienen que contactarse con la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés de Aguirre de Cholula. Uh-huh. Y que tenemos además la página web con ese nombre, lo van a encontrar. Y allí pueden comunicarse y ellos les van a hacer llegar toda la información para acercarse a estos módulos.
Sí, fíjese que se me está ocurriendo algo así medio loco, pero a lo mejor llegar a algún acuerdo con la escuela, con la Escuela Superior de Música, y a lo mejor pasarla en Ópera Radio, ¿no? Porque si son módulos de 40 horas, pues ya me llevaron 30 programas, se acabó el año. Pero tal vez lo pudiéramos tener en capítulos en nuestra página de Facebook, llegando a un...
Hombre, para nosotros encantadísimos, nos encantaría generar material incluso especializado para la radio. De hecho, bueno, yo escribí un libro que se llama Con el Sol de México en la Voz, que es la historia de todos los artistas mexicanos que han trabajado en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
¿Y dónde se consigue ese libro, doctora?
Ese libro lo puede usted conseguir, por desgracia en México se agotó a los 6 meses.
No, por desgracia no, por fortuna, pues debe ser un éxito.
Sí, la verdad es que sí, estoy muy contenta, pero lo podemos hacer llegar a todo aquel que esté interesado. Si me lo escriben, yo lo pido a la editorial, a mi correo, por favor, en idnegreteonline@gmail.com. Pero aparte de esto, nosotros habíamos pensado incluso en generar cápsulas hablando de estos más de 50 artistas que han trabajado para este teatro, y generar con esto una divulgación de la información de nuestra gente, porque de pronto es muy triste, claro, es que es muy triste que lo que se difunda de México sean las historias de los narcos.
Sí, sí,
lo que
sí.
Se difunda de México sea eso, es muy triste cuando tenemos gente maravillosa.
O sea, además de eso hay mucho más, ¿no?
Claro, y gente que ha hecho y que pueden ser ejemplos y luz para todos aquellos que estén a favor de crear y no de destruir, que yo creo que es la primera postura que tenemos que tomar todos los mexicanos frente a los conflictos tanto sociales como económicos y políticos de nuestro país.
Claro. Pues mire, doctora, yo voy a hacer llegar también este comentario que nos hace a la directora, la doctora Julieta Marón, y también al pues director de todo el sistema de radio y televisión de UDG, que es el maestro Alfredo Sánchez, porque bueno, yo solamente tengo este programa y yo soy un colaborador, no tengo facultades en el programa, digo en la estación, pero creo, conociendo a los directores, como le digo a la doctora Julieta Marón y a Alfredo Sánchez, pueden estar muy interesados y tal vez contactarlos con usted para ver si aquí en Radio Universidad se puede hacer ese tipo de cápsulas o de emisiones radiales que comentaba usted hace un momento. Sería genial.
Pues sería genial, realmente, sería absolutamente genial.
Yo me comprometo a hablar con ellos y ya la decisión, desde luego, como le digo, yo no soy un pobre venadito, yo no pero considero que ellos tienen mucho interés en tener material de este tipo. Entonces, bueno, lo voy a hacer. Y
muchísimas gracias.
Y bueno, otra cosa, lo de la modalidad virtual, bueno, lo de este módulo 3, el de que inicia el día de mañana, ¿tiene un horario especial o cómo funciona esto?
Así es, mire, nosotros trabajamos de 10 a 2 de la tarde, en donde se hacen la serie de sesiones y conferencias en las cuales nuestros investigadores presentan los últimos encuentros e investigaciones que han hecho sobre la ópera mexicana. De hecho, yo le puedo decir que yo personalmente voy a mostrar muchos documentos que he encontrado en España sobre la ópera en México. Uh-huh. Y que son inéditos para nosotros, bueno, inéditos para el mundo, porque no se habían estudiado antes. Y también van a estar nuestros compositores, va a estar el maestro Víctor Rasgado, la maestra Gabriela Ortiz, el maestro Alfonso Molina, trabajando con nuevos intérpretes y cantantes sus óperas. De la misma manera va a estar el maestro Lozano, el único alumno vivo que queda de nuestro compositor Carlos Jiménez Mabarak, trabajando uh-huh. una de las obras más interesantes del maestro Mabarak. Va a estar el hijo de José F. Vázquez, el creador de la Filarmónica de la UNAM,
hombre,
de la Facultad de... Va a también estar allí, y junto con un director de orquesta catalán, que se llama Melanie Mestre, y que este director catalán se ha dedicado al rescate de la música sinfónica de nuestro compositor, además de Manuel Pol, que es uno de los mayores investigadores que tenemos sobre Salvador Moreno. En fin, que va a haber una enorme gama,
¿qué nivel?
Un panorama gigante,
¿qué nivel, gigantesco, doctora?
Sobre esto. Así es, un gran nivel. Cosas por el estilo.
Pues tenemos que despedirme, pero quedé muy, muy impresionado de esta organización. Ojalá también, doctora, que pudieran ustedes hacer una versión escrita, editar un libro, porque es un esfuerzo grandísimo. Los participantes son realmente pues personas reconocidas y que si lo que se pretende es también que nosotros conozcamos nuestra historia, nuestros antecedentes, pues podría ser muy bueno también que quedara plasmado en un libro y poder
hacer
consultar.
Hombre, pues sí, mire, adelantando vísperas, nosotros vamos a sacar una publicación con todas las conferencias y con todos los artículos que nuestros propios alumnos y los asistentes al diplomado han generado a lo largo de los 3 módulos. Lo sacaremos este verano, así es que ya lo mantendré informado.
Por favor,
porque, por favor, hombre, sí. Será también una publicación en donde podrán encontrar todas las referencias de estas investigaciones y de este trabajo. Y es una manera, uno, primero, de reconciliarse con nuestro país, pero la segunda, de ver a nuestro país de una manera completamente diferente.
Sí, correcto. Pues muchísimas gracias, doctora. Es un gusto haber contactado con usted. Y bueno,
muchas
ya está mi compromiso de pasar a las autoridades de aquí de Radio Universidad. Y seguiremos al pendiente de esto. Y ojalá que nos notifique luego del material escrito y a ver cómo podemos difundirlo también por aquí.
Perfecto, sería genial y ojalá podamos hacer las cápsulas.
Gracias, doctora. Ah, bueno, pues sí, yo, bueno, seguimos en comunicación y ya vemos a ver cómo nos organizamos. Hasta pronto. Un abrazo y mucho éxito y felicidades por un trabajo tan, tan profesional, tan exhaustivo y de gran nivel. Esto realmente es fuera de serie. Muchas gracias, felicidades.
Muchas gracias a usted.
Hasta pronto.
Y perdone, hasta luego.
Adiós. Bien, ella es la doctora Enid Negrete, que se encuentra en Barcelona y que, bueno, me hizo favor de platicar ahora con nosotros. Y de pues me parece muy interesante. Yo, como le ofrecí, trataré de contactar al maestro Alfredo Sánchez y a la doctora Julieta Marón. Ojalá se pudiera conseguir, sería formidable que Radio Universidad de Guadalajara tuviera algunas cápsulas o programas. Imagínense la serie, si son 40 horas, que pusiera en su programación, pues no sé, una serie de programas con estas historias y la historia de la ópera en México, y además con gente de veras muy, muy valiosa. Bueno, pues ya son las 10:31, vamos al corte y regresamos con La Bella Durmiente, con el maestro Leonardo Gasparini.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 36 minutos. Y bueno, tenemos un mensaje que nos puede comentar Tania Rodríguez.
Claro que sí, Irma de Jesús Miguel dice: buen día, como siempre, excelentes propuestas del maestro Ernesto. Compartir en Ópera Radio los materiales del diplomado que generosamente comparte la extraordinaria invitada, la doctora Enid Negrete. Dice: mil gracias por su gran trabajo en favor de la cultura mexicana. Enhorabuena.
Gracias, pues gracias a ellos que están haciendo una estupenda labor. Y también tenemos algunas llamadas telefónicas. Aquí está Renata Tavera. Por favor, Renata.
Así es, muchísimas gracias por llamarnos a María Arévalo, que manda un saludo a todos.
Arévalo, ¿no?
Arévalo, perdón.
Sí.
Arévalo, que manda un saludo a todos y está participando también por los sartenes. Martina Carrillo, puntual, siempre nos llama.
Sí, Martina, muchas gracias.
Y nos agradece y nos manda un saludo a todo el programa y también pues nos agradece por el maravilloso enlace que tuvimos el día de hoy con la maestra.
Ah, qué bueno que le gustó, gracias.
Salvador Curiel también está participando por los sartenes, manda un saludo al programa. Uh-huh. Y ya es todo.
Perfecto, bueno, seguimos esperando sus llamadas al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o sus mensajes por medio de Facebook en nuestra página Ópera Radio. Y bueno, ahora sí, le doy con mucho gusto el saludo de bienvenida al maestro Leonardo Gasparini. Maestro, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, gracias. Buen día a ti y a todos los que nos escuchan en este momento.
Nos estamos enlazando, estás tú allá por la ciudad, bueno, cerca de la ciudad de Querétaro, y bueno, lo hacemos vía telefónica, pero creo que con muy buen resultado. Hubo buenos comentarios, te quiero decir, de tu participación en la semana pasada, cuando me hiciste favor de comentar La Vuelta de Tuerca, de Benjamin Britten, en esto que hemos llamado, pues,
un breve
ciclo de óperas no tan conocidas, ¿no? Y en este caso le toca el turno a La Bella Durmiente del Bosque, de Ottorino Respighi, que creo que todos conocemos más el ballet de Tchaikovsky, y bueno, desde luego la película que hizo Disney, pero pocos sabrán de esta ópera, La Bella Durmiente del Bosque. Adelante, ¿qué nos cuentas de ella?
Mira, qué gusto hablar de estas óperas menos conocidas, porque la verdad son joyas que espero vayan descubriendo, son curiosidades. Uh-huh. Ottorino Respighi es verdaderamente uno de los compositores muy importantes del siglo XX, italianos. Uh-huh. Es decir, junto con Malipiero, con Casella, con Pizzetti, son los compositores dichos de los 80, es decir, nacido en los 1880, que han contribuido a la gran renacimiento de la música italiana, sobre todo, diría yo, en dos sectores, es decir, la música orquestal, porque la ópera no necesitaba ningún tipo de impulsión o de cosa, con todas las glorias conocidas que teníamos, ¿verdad?, desde siempre del repertorio operístico, pero la música italiana sinfónica, orquestal, no era muy, muy desarrollada, vamos. Uh-huh. Y estos compositores contribuyeron largamente en ello. En el caso de Respighi, ojo, compuso 9 óperas, ¿eh?
Sí, sí.
Si pensamos que Puccini compuso 10, entonces, vamos,
está a la par prácticamente.
Está a la par y es un lenguaje bellísimo. El dueto final de lo que vamos a escuchar hoy es digno de una Turandot, de algunas páginas de Bohemia. Vamos a escuchar una bellísima música. Y Respighi es un gran compositor orquestal. Lo repito, para nosotros los directores de orquesta es un mago de cómo maneja los colores orquestales, ¿verdad? Pero vamos a descubrir en esta ocasión también cómo maneja muy, muy bien las voces y vamos a escuchar todo tipo de vocalidad en estos ejemplos. Entonces, La Bella Durmiente está basada en el cuento de Perrault, ¿verdad? Uh-huh. Tal cual, menos la parte más cruel que ahí está en el cuento original, es decir, de cuando la madre del príncipe, que es una ogra, no sé si se dice ogra o si existe el femenino de ogro, porque quiere comerse los hijos que el príncipe tiene con la bella durmiente una vez que la despierta, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, esa parte no está. Por el resto está todo, las hadas, es un cuento de hadas, verdaderamente. Y es una ópera, Ernesto, curiosamente, en la llamada que presidió nuestra entrada al aire, me hablaste de los títeres, de algún proyecto de títeres.
Ah, sí, de
ópera,
sí, sí.
Esta ópera nació como para presentarse con títeres. Uh-huh. Fíjate, en un teatro famoso que se llamaba el Teatro dei Piccoli, de los pequeños, uh-huh. De un famosísimo marionetista italiano de la primera mitad del siglo pasado, que se llamaba Vittorio Podrecca.
Podrecca, claro. Aquí llegaron a venir los títeres de Podrecca.
Es correcto. En México tuvieron una recepción muy, muy importante y en toda América Latina. De hecho, él se quedó huyendo de la guerra, del nazismo, etcétera. Ajá. Se quedó 15 años en América Latina, Podrecca.
Ya.
Sí. Y hacía mucho espectáculo musical. El principal, el más importante de todos, era esta ópera que se estrenó en 1922 y que tuvo un éxito mundial, la verdad. Pero él hacía de todo, ¿eh? Visitaba óperas de todo tipo, siempre con una atención, como tú bien lo decías cuando me comentabas de Butterfly. No, él escogía temas adaptos a niños. Uh-huh. ¿Sí?
Muy bien.
Muy bien, entonces mira, son muchos personajes, pero destaca la Bella Durmiente, la cual se escucha al final, obviamente al inicio y al final.
Ser una bebé.
Exacto, el tenor, y después hay todas las hadas, los pájaros, las ranas, las arañas, el
Toda una fantasía.
Toda una fantasía que corresponde bien a esta gran facilidad que tenía Respighi de pintar verdaderamente como si tuviese un pincel en la mano sus colores orquestales, ¿verdad? ¿Qué te parece si empezamos?
Me parece correcto. ¿Qué vamos a oír?
Entonces, el inicio de la ópera es la pista número uno y es una introducción orquestal muy breve y siguen los dos pájaros, es decir, el ruiseñor y el cuco, en un dueto, ¿verdad?, que nos presentan. Entonces, vamos con la pista número uno, por favor.
Perfecto, adelante.
Thank you.
Bien, pues esto que acabamos de escuchar es, como decía el maestro Leonardo Gasparini, que me está haciendo favor de platicar de esta ópera, La Bella Durmiente del Bosque, de Ottorino Respighi. Pues es el inicio y el canto del Ruiseñor y el Cuco. Estas partes que estábamos oyendo así como un pizzicato, como que brincaban o así, me decía el maestro, son las ranas. Y es que efectivamente Ottorino Respighi pues es un pintor musical, ¿no? Si tendremos después oportunidad, oiremos ya algo de... Iba a poner los pinos de Roma, pero entró la llamada con la doctora y ya no lo pude hacer, pero si nos queda tiempo, si terminas tú el tema sin que te precipites, o sea, desarróllalo bien. Y si queda tema, bueno, pues ponemos esa pista que tenía del final de Los Pinos de Roma, en el cuarto movimiento. Pero bueno, continuamos entonces con la ópera. Ahí entonces se abre el telón, digamos, y estamos viendo toda la naturaleza. ¿Y sí. ¿Con qué continuamos, maestro?
Es decir, que como han oído el corno, entra una...
Ah, ya no sé.
¿Sí me escuchan?
Sí, ya ahora sí.
Ah, es decir, que el corno ha representado el bosque encantado, ¿verdad? Y ahora, por fin, después de muchos esfuerzos, como lo dice Perrault en su versión original del cuento, el rey y la reina logran tener por fin una hija. Entonces se anuncia en gran pompa el nacimiento de esta niña, y es la próxima pista, y van a ver cómo la verdad es verdaderamente una representación visual de lo que pasa. Es decir, no podría ser otra cosa que un anuncio festoso, la próxima pista que vamos a escuchar. Y hay también una parte hablada donde un embajador dice lo que ha pasado, es decir, que ha nacido esta bella y joven niña. Escuchamos la pista número 2.
Muy bien, adelante.
Del re nostro annuncio che gli è nata fra le più belle una bimbetta d'oro. A battezzarla attende il nostro re magnanimo, che le benigne fate d'esser madrine accettino d'un fior gentil cotanto. Con questo bando ordunque alle benigne fate manda all'invito il re, e porge di sue grazie il più solenne omaggio.
Bien, pues esto fue el inicio de bueno, más bien el anuncio.
El anuncio del nacimiento, ¿verdad?
Sí, muy bien.
Y perfecto. Se invita a todo el mundo a la gran fiesta del bautizo, etcétera. Y, por supuesto, igual como en el cuento de Perrault, se invitan todas las hadas que estén presentes en la región. Y ahí sigue en la pista número 3, no es necesario... que hablemos más, un bellísimo vals de la Hada Azul. Uh-huh. Escuchamos, por favor, la pista número 3 con otra participación de otro soprano, muy, muy bella, ambos instrumentalmente que vocalmente.
Muy bien. Bueno, antes de escuchar, nomás quisiera repetirles nuestro número, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que nos hagan sus comentarios sobre el programa del día de hoy, sobre esta ópera. ¿La conocía usted? ¿Le está gustando? Y también, si quiere participar en la rifa de dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con mango, bueno, pues también, marca JCE. Ahora sí, vamos a escuchar esta interpretación musical y regresamos casi casi para mandar al corte, pero adelante. Oye, qué bonito vals, ¿eh? qué bonita música. Estamos escuchando, la ópera La Bella Durmiente del Bosque, una ópera en tres actos de Ottorino Respighi, que me está haciendo favor de presentarla el maestro Leonardo Gasparini. Y bueno, pues ya son las 10:57, maestro, luego tenemos que hacer el corte. Te pediría que me esperaras un momentito. Vamos a aprovechar para poner de una vez las noticias musicales. Nos vamos al corte y regresamos contigo. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Bueno, entonces adelante con las noticias musicales y luego ligamos a corte y regresamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Nombran al venezolano Gustavo Dudamel como nuevo director musical de la Ópera de París. El aclamado director de orquesta ocupará el cargo a partir de agosto. Estará 6 años, a la vez que se mantendrá al frente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.
Ópera Radio.
Beckmesser.com, la web de música clásica más influyente, vuelve a superar en marzo de este año el 1,000,000 de páginas leídas. A lo largo de 22 años se ha convertido en la referencia en el mundo musical, tanto para público general como para instituciones musicales, por su seriedad, profundidad y equilibrio en el análisis.
Ópera Radio.
la Filarmónica de Viena, primera orquesta en vías de ser inmunizada contra COVID, lo que le permitiría reemprender en breve sus conciertos con público.
Ópera Radio.
Los días 8 y 9 de mayo, la Orquesta Sinfónica Vigo 430 volverá a los escenarios con la ópera folk gallega María Soliña, obra compuesta por Nacho Moná. Estrenará en el Auditorio de Congas.
Ópera Radio.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, 11 de la mañana con un minuto. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara. Hoy presentando la ópera de Ottorino Respighi, La Bella Durmiente del Bosque. Y estamos esperando sus llamadas. Tenemos ya algunos mensajes que vamos a dar a conocer. Al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, así como también en nuestra página de Facebook de Ópera Radio, y ahí también nos puede dejar un mensaje. Tenemos como obsequio dos sartenes, o sea, habrá dos ganadores, un sartén para cada uno de ellos, de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros de diámetro. Es una buena experiencia para cocinar diferente. Así es que si a usted le interesa, pues llámenos, ya di los números, y también puede participar por nuestra página de Facebook, Ópera Radio. Bueno, vamos a continuar con el maestro Leonardo Gasparini, que lo tengo aquí al teléfono. Muchas gracias por esperarnos, maestro. Y bueno, pues adelante con el desarrollo de la ópera.
Perfecto. Entonces están escuchando cómo el compositor logra bellísima unión entre un lenguaje coloradísimo que le conocemos de él, ¿verdad? Como grande sinfonista, grande orquestador orquestal, un bellísimo colorido orquestal, pero también una grandísima capacidad de manejar las voces con un estrecho apego y una gran eficacia a lo que tienen que decir dramatúrgicamente en este momento. Me gustaría, Ernesto, porque estaba escuchando las noticias, la Filarmónica de Viena retoma los conciertos, etc. Uh-huh. Me gustaría decir que, por ejemplo, una música como la de Respighi, no se puede no escuchar que en vivo, es decir, la mejor grabación siempre será injusta con respecto a la increíble abundancia de coloridos que te da una orquesta muy bien escrita como es la de Respighi, cuando la escuchas en vivo. Entonces yo espero que, aun si obviamente hemos hecho todo lo posible para seguir difundiendo la música a distancia, vía el internet, etcétera, menos mal, pero yo espero que la gente regrese a las salas de conciertos, porque no tiene nada que ver, la verdad. Una orquesta, escuchar unos coloridos, sí, en vivo, como los de Respighi, es otra cosa, ¿no?
Claro, sí. Tienes toda la razón. Aquí, digo, aprovechando un poco el anuncio y la crítica de la Orquesta Filarmónica, va a tener unos conciertos con público, pero en el patio de los Naranjitos, ahí en el Cultural Cabaña. Son tres conciertos que me parece inician en mayo. Son tres jueves nada más. Y digo el anuncio, pues, porque le deseamos suerte a la Filarmónica, pero la crítica, porque realmente es un desastre organizacionalmente. No, no puedo decir ahorita mucho porque estamos en una investigación, pero es vergonzoso lo que pasa ahí. Ya está.
Entonces, mejor regresamos al tema de las hadas.
Sí, ¿verdad? A la fantasía, mejor, para no deprimirnos, maestro. Adelante.
Entonces, sigue en la pista número 4, sigue otra aria que no podía evitarla, de nuevo del Ruiseñor. Bellísima, vamos por ella, es corta. Dura sí. Un minuto y medio, por favor.
Adelante, entonces. Qué bella voz, representa al Ruiseñor.
Sí.
Sí.
Entonces, es la gran fiesta en el castillo del rey y de la reina, y es la ceremonia del bautizo. Entonces, ahora vamos a escuchar el coro en un momento de gloria, vamos, de tributo al nacimiento de esta criatura que representa
una princesa.
La esperanza futura. ¿Qué sucede ahí, sí, al final de esta pista próxima, que es la número 5, gloriosa y festosa, llega la fata verde, no la fata azul, la hada verde, con su regalo, que en realidad es la profecía de que esta niña se va a herir con un telar, uh-huh. En un dedo, cuando tendrá 16, 18 años o 20, y se va a quedar dormida como en la fábula. La hada verde es un personaje hablado y lo vamos a escuchar, esta profecía que es el inicio de la parte de donde la pequeña se transforma en bella durmiente.
Muy bien. Bueno, pues vamos, 33, 31, 34, 22, 22. Llámenos. Adelante entonces con la música.
Thank you. non ha confini e dell'ingiuria atroce e cruda vendetta avrommi. Alla pargoletta fortunata darò anch'io un dono come alcun non seppe. Bella, gentil, serena, e la vivrà fino a 20 anni. Allora si pungerà con un fuso. Perciò cadrà in sonno che nulla potrà dissipare. Il mio regalo, ecco, le offro.
¿Cómo? Bien, pues esto es precisamente el hechizo ahí de la Hada Verde, donde le da pues la mala noticia de que se va a pinchar y que va a quedar en un sueño profundo. Y bueno, esto pertenece a la ópera La Bella Durmiente del Bosque, de Ottorino Respighi, que estamos escuchando el día de hoy, y que nos está presentando el maestro Leonardo Gasparini. Oye, maestro, pues me recuerda mucho la orquestación y la incluso partes melódicas del Gato con Botas de Monsalvage, ¿no? Es...
Sí, que es una ópera que tú conoces muy bien por haberlas producido, con la diferencia que es mucho más tardía.
Sí, eso, sí.
Estamos hablando de los años 20, donde este lenguaje era relativamente innovador,
sí, cómo no,
especialmente en Italia. Respighi es un gran, gran músico, ha estudiado nada menos que con Rimsky-Korsakov en Rusia, y ahí estuvo. Es un hombre que se dedicó a la música y nada más, no vivió mucho, se murió en los 55 o 56 años.
56 años, sí, murió en los 56 años.
Sí, entonces podemos imaginar que hubiera podido producir aún más, pero lo que tenemos es largamente suficiente para situarlo en uno de los grandes compositores, no solamente italianos, del siglo XX. Y me gustaría hablarte rápidamente, anecdóticamente,
sí,
de su esposa, Elsa, que al contrario vivió hasta los 101 o 102 años.
Híjole.
Y incansablemente, murió en los años 90, murió hace poco, incansablemente defendió, promulgó, difundió la música de su esposo. Era verdaderamente una institución, la señora Elsa, omnipresente en la vida musical italiana y internacional, Estados Unidos, Carnegie Hall.
O sea, también era músico ella.
Era músico también, pero sobre todo una estrenuísima defensora del trabajo de su marido. Un caso ejemplar de...
Fue su alumna, ¿verdad?
Sí, que se dedica a reconocer los méritos artísticos de este gran compositor. Podemos decir... muerto prematuramente, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Maestro, tenemos algunas llamadas que quisiera darle salida, sí.
Por favor.
Claro que sí. Anabel Díaz llamó para participar por los sartenes y dice que le da mucho gusto saber que hay talento local.
Qué bien, sí, gracias.
Zenaida Nuño también está participando por los sartenes. Marvilla, que felicita el programa. También Héctor Valdivia Magaño está participando por los sartenes. Angélica Ramos dice excelente programa y muy buen día.
Muchas gracias.
Araceli Romo felicita por el bonito su programa el día de hoy. Laura Reyes Vidales, que felicita por el hermoso programa. Y ya es todo.
Muy bien, pues muchas gracias, Renata Tavera. Y tenemos también por medio del Facebook.
Claro que sí, participando por uno de los sartenes, Carmen Solórzano, quien manda saludos al equipo. Dice, excelente programa, como siempre. María Ciclali Morales dice, feliz domingo a todos. El elenco de Ópera Radio, saludos a Ernesto y al maestro Leonardo Gasparini, excelente programa.
Muchas gracias, Ciclali, un saludo.
María del Carmen Torres dice, buen día, felicidades por el programa. Dice, quedé gratamente impresionada por la labor de la maestra Enid Negrete para dar a conocer la música de México.
Sí, hombre, es una muy buena labor. Por cierto, ya está publicado su correo en nuestra página de Facebook, por si usted quiere escribirle y solicitarle el libro como ella nos ofreció, pues ahí está para que se ponga usted en contacto. Y por último.
Y bueno, Blanca García Dueñas también participa por el sartén, manda felicitaciones al programa y saludos a todos.
Muchas gracias. Gracias por sus llamadas al 33, 31, 34, 22, 22. Ya sabe usted las extensiones 12801, 12802 y 12803 o por nuestra página de Facebook. Nos gusta mucho oír sus comentarios, así es que pues llámenos y díganos qué les parece. ¿Qué les parece esta ópera de Ottorino Respighi, La Bella Durmiente del Bosque? Adelante, maestro Gasparini, con el tema, por favor.
Muy bien, entonces hemos escuchado el inicio de la parte
del hechizo.
Viva de del hechizo, ¿verdad? Que sucede que la princesa, sí, se va a ponchar con como previsto por la hada verde y se cae en un sueño profundo. Los doctores llegan, intentan salvarla, pero no saben de qué se trata. El rey recuerda el hechizo, entonces se entiende.
O sea, ya pasaron los 16 años, lo que tú estás narrando
ya
ahorita.
Ya pasaron los 16 años.
Y efectivamente se cumple la profecía.
Y se cumple la profecía, ¿verdad? Entonces, en la próxima pista vamos a escuchar una especie como de marcha fúnebre, pero bueno, es un cuento de hada, entonces no es tan trágico como, como en otras ocasiones, pero este ritmo típico de una marcha fúnebre con el coro y con la hada azul nuevamente que ordena que la pequeña sea puesta en la mejor alcoba, habitación del castillo y que ahí se quede y como en la fábula, como en el cuento, todo el castillo se queda dormido y así termina esta parte con la pista, la próxima pista, la número 6, repito, el coro lleva la pequeña a dormirse en la mejor cama del castillo y la hada azul da las indicaciones para que eso suceda en la mejor de las maneras posibles. Vamos,
oye,
por favor, con la pista número 6.
Sí,
dime.
Me llama la atención cómo bueno, también el hechizo va a dormir a todos, pero menos a las arañas, que se siguen tejiendo sus telarañas por ahí para darle ese toque de abandono, de
abandono en el cual penetrará el príncipe, que dentro de poco lo vamos a ver aparecer.
Perfecto.
Por supuesto, pero es un trabajo así imaginario.
Claro.
Muy bella la idea de representarlo con marionetas, porque las marionetas de por sí tienen esta capacidad de dejar viajar la imaginación de quien asiste al espectáculo. Yo creo que...
Oye, hablabas de Podreca, ¿verdad?
Sí.
¿Ya no existe esa compañía en Italia?
Sí, existe. No tiene el esplendor que tenía en la primera mitad del siglo, pero obviamente hay mucho interés para mantenerlas.
Bueno,
para mantenerla vivas.
Muy bien, entonces ahora sí escuchamos esta pues parte fúnebre, digamos, y este coro con la hada azul. Bien, bueno, pues esto es el coro de la Hada Azul, donde pues ya llevan a la princesa a la habitación donde va a quedar descansando ahí un tiempo indefinido hasta que llegue el príncipe. Pero bueno, ¿con qué continuamos, maestro? Está el maestro Leonardo Gasparini.
La historia en la versión de Respighi brinca de 3 siglos. Y estamos en la actualidad, vamos, de como si fuera el inicio de 1900. Llega el príncipe ahí en esta zona.
O sea que se quedó dormida muchísimos años.
Muchísimos años. Y un leñador le dice al príncipe lo que hay en este castillo, la leyenda y esto y lo otro. Y esto naturalmente... llama la atención de este príncipe tenor, por supuesto, que dice: señores, voy a ver de qué se trata porque esta historia me fascina, y yo diría que escuchemos por favor la pista número 7, que sería el inicio del tercer y último acto de la ópera.
Muy bien.
La llegada del príncipe y el leñador antes le explica de qué se trata.
Perfecto, entonces vamos a oír al leñador y al príncipe. Adelante, por favor.
C'era lunghi secoli schiava di nobel fata, la bella addormentata nel tragico manier. E fila, 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 sai, o bella bionda ti pungerai. O bella bionda ti pungerai. Sento già par che siasi nella silente pace, ma nel tuo cuor mai pace, dolcissimo l'ardor. E fila, 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 sai, o bella bionda ti pungerà. Estasi esser potrà l'estata, la bella addormentata, da magico sospir. E fila, 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 sai, o bella bionda ti sposerà.
M'affascina il segreto e la lusinga arcana quanti tentar desio. Fati al castel ritorno, solo restar cui voglio.
Bien, pues esto es parte de, bueno, más bien es la charla entre el leñador y el príncipe, donde, como nos comentaba el maestro Gasparini, el leñador le platica la triste historia de ese castillo, y el príncipe pues toma el reto de ir a buscar a la princesa. Y bueno, estamos a las 11 horas con 28 minutos, y vamos a las llamadas telefónicas y a los mensajes y luego vamos a ligar a corte. Permite un momento, maestro.
Maribel Díaz dice, qué gusto escuchar al maestro Gasparini. Dice que extraña mucho los lunes de música en palco.
Ah, yo también. ¿Oíste, maestro? ¿O no oyes?
Sí, cómo no, gracias. Fue una temporada extraordinaria, la verdad.
Sí.
Don Jesús Pimentel manda un saludo a todo el equipo de Ópera Radio. Dice, qué música tan interesante de La Bella Durmiente del Bosque. Dice, ojalá que se pudiera escuchar la obra completa. Participando por los sartenes.
Sí, pero dura como 2 horas. Pero bueno, a lo mejor la programamos, está bien.
Participando por los sartenes se encuentra Michelle Alejandra Ramírez Ramírez. Vanessa Solórzano dice que le encanta el programa.
Muchas gracias.
Isabel Vergara dice que, bueno, te felicita Ernesto a ti y felicita al maestro Gasparini por este hermoso programa.
Ah, qué bueno que le guste. Pues estamos a la orden. Bueno, entonces vamos a ir a corte. Y o metemos precisamente primero lo que son noticias musicales. Bueno, ya vimos la cartelera, más bien la cartelera cultural. Ligamos a corte y regresamos con el maestro Gasparini.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
En el marco del Festival Papirolas, hoy domingo 25 de abril a las 13 horas, se llevará a cabo el concierto en vivo del grupo Los Pajaretes, en la explanada del Teatro Experimental. Los boletos se pueden comprar a través de boletia.com. Cupo limitado. Visita las exposiciones permanentes Hilos entre Monstruos, de Omar Pietsch, y Los Guerreros, The Warriors, de Carlos Amorales, que se pueden apreciar en el lobby de la Cineteca FIC en el Conjunto de Artes Escénicas. La Sala Cineforo de la Universidad de Guadalajara presenta la segunda semana de cine canadiense, integrada por 7 películas diferentes. Consulta horarios y programación en www.cinetecafic.com.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos entrando, como dice la cortinilla, el desenlace. Pero quiero agradecerle a Ciclali Morales, que me hizo favor de mandarme un mensaje. Y dice que encontró aquí y me manda hasta la portada de su disco. Grabado en vivo. Dice, Dorati conduce a Respighi. Se refiere al director Antal Dorati, y ahí vienen de las obras de Respighi, Los Pájaros, Brazilian, Impresiones, y luego, esto es con la London Symphony, con la Orquesta Sinfónica de Londres, y luego vienen las Fuentes de Roma y Los Pinos de Roma, ¿no? Y dice que lo escuchó en el 2002 en El Degollado. Sí, sí se programan frecuentemente, bueno, quizás no tan frecuentemente, pero no es tan extraño escuchar obras de Ottorino Respighi, sobre todo eso de las Fuentes. Yo recuerdo con Héctor Guzmán. No sé, maestro, si a ti te tocó dirigir aquí a la Filarmónica de Jalisco con alguna obra de Respighi.
No, pero para los que me quieren, hay una bellísima versión del Gianicolo, el tercer vino, en mi sitio web, leonardogasparini.com. Una bellísima versión, debo de decir, con una orquesta griega de primerísimo nivel, ¿eh? Sí, por cierto, hablando de leonardogasparini.com, si los que nos escuchan están interesados, tengo un pequeño blog donde estoy publicando ahora en estos tiempos, donde todo hay que hacerlo por internet, estoy publicando cositas, así, artículos varios, si quieren seguir, es interesante.
¿Estás en Facebook? En
los comentarios.
En la
estoy en mi sitio propio,
claro,
leonardogasparinitodopegado.com. Y ahí pueden dejar sus comentarios.
Muy bien, ahorita vamos a anotar esta página de internet tuya, también en la página de Facebook de Ópera Radio, para que si a alguien le interesa, pues ahí puede consultar. Si se le hizo complicado captar la dirección, bueno, pues ahí va a estar la liga, incluso pues, sí, como liga, para que puedan visitar esta página del maestro Leonardo Gasparini. Pues maestro, se nos va a ir el tiempo y hay que terminar la ópera, por favor.
Pues sí. Entonces, el tenor se enamora, la besa, ella se despierta, gran dueto de amor. Digno, la verdad, Ernesto, de un dueto de Turandot, es decir, nada menos. Escuchemos, por favor, este gran dueto entre príncipe y princesa, la bella adormentada.
Eso, muy bien. Bueno, vamos a escucharla.
Mi comanda, nome più azzurro del cielo e vibra ogni cuore l'estasi d'eterna primavera nei miei sogni
del príncipe y la bella durmiente, que como decía también el maestro, hasta ahorita lo oímos cantar, ¿verdad? Casi prácticamente al final de la ópera, ¿verdad, maestro?
Sí, hemos llegado de hecho al final, al mero final. Uh-huh. Puse una interrupción para decir una palabra, pero si no, la música continuaría tal cual. Y Respighi decía de este trabajo, decía, es una parodia del melodrama contemporáneo. Es decir, él no tenía muchas ambiciones de haber escrito una cosa muy importante, pero lo hizo tan bien, con tanta gusto y tan refinado su lenguaje, que la verdad es un logro. Uh-huh. Como parodia, me gustaría saber parodiar
de esa manera.
Habilidad, ¿verdad? Pero hablando de parodia, recuerdo al público que hubo un brinco de 3 siglos y que estamos en la actualidad, vamos, del principio de 1900. Y entonces, ¿cómo termina? Estamos en un teatro de marionetas, estamos el desenlace, yo tamo, enamoradísimos, etcétera, y termina. Y le pone un foxtrot, nada menos, para terminar.
De una manera alegre, ¿verdad?
De una manera alegre, uno se regresa a casa muy contento. Sí, y bien. Espero que así sea para los que nos han escuchado. Vamos, si quieres, con la página terminante.
Sí, está bien.
La que termina la obra, son 2 minutitos de este alegre foxtrot.
Muy bien, y regresamos ya para despedirnos, tener la rifa del sartén e invitarlos a la próxima semana, que también me harás favor de estar colaborando con nosotros, en esta ocasión con la ópera del Fantasma de Versalles, o Los Fantasmas de Versalles, pero por lo pronto vamos con el final de La Bella Durmiente. Llámenos, quedan 5 minutitos para que participen ustedes. Vaya, qué bonito final, además, orquestalmente, y además me parece un acierto y muy muy agradable que al decir, bueno, la Bella Durmiente se quedó dormida tantos años que ya llegó. Claro, esta ópera se estrenó en 1922, entonces por ahí así estaban en el Foxtrot, entonces se acaba de despertar en nuestra época, y lo pone de una manera muy muy alegre, y sobre todo pensando pues que es un cuento de niños, que también les decía, el próximo día 30 es Día del Niño, entonces pues también queremos poner ese granito de arena, ¿no? Para celebrarlos, desearles muchas felicidades. Pues maestro, tenemos unos mensajes, tiene uno, sí.
Jaime Cervantes dice, muchas felicidades por el programa, un gusto escucharlos como cada domingo.
Gracias. Bueno, entonces, si te parece, procedemos a la rifa. Y maestro, pues yo quería una vez más darte las gracias por tu participación. Realmente considero muy muy valioso y creo que nos ayudas mucho en el programa a acercarnos a estos títulos poco pues conocidos o poco difundidos. Sí, entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Y dentro de 8 días les invitamos al público para pues que nos platiques, que escuchen las selecciones musicales que tú haces y la plática, la introducción a la ópera Los Fantasmas de Versalles.
Así es, muchas gracias, espero les haya gustado. Próximo domingo, Los Fantasmas de Versalles, ópera contemporánea, pero en un lenguaje también muy accesible, de John Corigliano. Uh-huh. Y les va a gustar también. Y qué gusto me da, ustedes no saben, poder difundir un poquito estas cosas que si no se caerían en el olvido, ¿verdad?
Sí, así es.
Muy bien.
Pues muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto, buen domingo. Bien, él es el maestro Leonardo Gasparini, que me está apoyando en estas emisiones. Son 4 domingos, tal vez 5, no lo sé. Que estamos ahí. Bueno, pues vamos a tenemos ya listos los 2 ganadores.
Claro que sí, los ganadores son Salvador Curiel y Jaime Cervantes.
Bien, ellos pueden pasar por sus sartenes a la calle Gavino Barreda 1287, en la colonia Quinta Velarde, muy cerca de donde estaba Calzado Canadá, muy cerca del Parque González Gallo, ahí por R. Michel. En la página de Facebook aparece el domicilio y un teléfono, por si acaso necesitan algo más de orientación, de dónde recogerlos, pues con mucho gusto. Yo también quiero agradecer hoy a Dolores Estrada, a Lolita Estrada y Raúl Peguero, porque nos hacen esta colaboración semanal de las secciones de La Cartelera Cultural y Noticias Musicales. Muchísimas gracias. Vamos a despedir con música, vamos a tal vez sí vamos a alcanzar a escuchar completo, porque termina también de una forma muy festiva. El cuarto movimiento de Los Pinos de Roma, son los pinos que están en la Vía Apia, ahí en Roma. Y bueno, ya decía el maestro y algo comentamos nosotros de que Respighi pues era un pintor musical, es decir, describe toda esta música que se llama música de programa o música descriptiva, que va con la música, va narrando lo que se puede ver, va describiendo musicalmente, bueno, en este caso es algo físico, ¿no? Pero sí puede ser algo más etéreo, pero eso es la música de programa. Entonces, pues mi nombre es Ernesto Álvarez, les agradezco su atención, le agradezco también a Tania Rodríguez, a Renata Tavera, a Salvador Tavera, y desde luego en controles a Gustavo García, que nos hizo favor de apoyarnos esta mañana, y el principal agradecimiento es para usted, que nos hizo favor de escucharnos. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana, y ahora escuchemos de Ottorino Respighi el cuarto movimiento de Los Pinos de Roma, que termina espectacular, como espero que así resulte este domingo 25 de abril.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.